Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.
Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, secretario general.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
¿Tenés dudas pero siempre se te hace tarde? Tranqui, en Galicia estamos para vos. Chateanos las 24 horas al 11 44 39 85 58. Estamos todos los días, también los feriados, obvio. Tenés respuestas cuando nos necesitás. Tenés atención siempre. Tenés Galicia. Conocé más en galicia.ar.
Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobre.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña aquí en el programa un joven guitarrista argentino que el 2 de noviembre se va a estar presentando en Bebop Club, en Uriarte 1658, haciendo un homenaje al guitarrista Jeff Beck. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy?
Bueno, buenas noches. No hay esperanza en la vida de una comunidad que no esté unida a una juventud en desarrollo de sus posibilidades potenciales. El crecimiento y la consolidación de su futuro dependerá ineludiblemente de esa muchedumbre de jóvenes virtuosos que asimilarán el conocimiento y las costumbres de sus mayores para renovarlos, contradecirlos o proyectarlos en aras del enriquecimiento cultural y material que tome el tiempo que les tocará vivir más equitativo y más amable en vivencias. Una juventud volcada en la creencia de que hay una vida que será mejor y será más sabia, es lo que anhelamos aquellos que hemos dado lo mejor de nosotros para el ejemplo sea contagioso. Hoy, que el horizonte parece negado a estas aspiraciones, notamos que hay una masa juvenil deseosa de aprender, de trabajar, de renovarse con un acendrado amor en lo que hacen. Por ella y para ella, vuelco mis esperanzas en el futuro. Hoy, en esta noche de letras y corcheas, recibimos la visita de un joven guitarrista proveniente de una familia de excelencia musical con el cual ahondar los secretos de virtudes y mandatos. Buenas noches, Juan Salinas. Es un placer contar contigo en nuestro programa.
Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Un placer conocerlos y, bueno, charlar un rato con ustedes.
El placer también es nuestro, no cabe duda.
Muchas gracias.
¿Qué difícil o no es abrirse paso en esta modernidad y en este medio como es la Argentina en la música como arte para tener un lugar en ella y poder vivir de ella?
Y bueno, yo creo que, bueno, a medida que uno va creciendo y va pasando más tiempo en esto, uno va también viendo cómo es, porque yo empecé desde muy chico, empecé a los 4 años me subí a un escenario, pero recién a los 11 empecé a tocar la guitarra y a los 15 empecé a tocar siempre con mi viejo y a viajar bueno, ya a los 12 empecé a viajar con él también. Y uno va conociendo, a medida que va creciendo, distintas partes, ¿no? De lo que es la música, lo que es el arte, lo que es trabajar de esto. Y bueno, yo creo que hay mucho del insistir y de disfrutar el camino, como la vida, ¿no? Como que es un camino que nunca se termina de llegar a algún lado, sino que se transita y vas aprendiendo y vas caminando y vas caminando y bueno, van pasando cosas en el viaje, ¿no? Yo lo siento un poco así y que después hay etapas porque uno va creciendo y va encontrando distintas cosas que le van gustando, que le dejan de gustar, que vas mezclando también. Entonces, bueno, creo que es un poco eso el camino que uno va tomando y bueno, hay que disfrutarlo, qué sé yo, y aprender todo el tiempo.
Ahora, recién comentabas que desde los 12 años que te subís al escenario y acompañás a tu papá, y ahora estás emprendiendo tu carrera también, solista, con tu propio proyecto, y has elegido el mismo instrumento que tu papá. Digo, ¿cuánto pesa al momento de subirse a un escenario el apellido Salinas?
Y bueno, yo siempre lo viví con naturalidad, por suerte, como al compartir la música en familia, estar tocando siempre juntos y estar tocando, es como pasar lo que hacíamos en casa, pasarlo al escenario, ¿no? Una cosa así, estar tocando así, pasarnos cosas en casa, que me pase un tema, que muestre un tema, que nos pongamos a sacar música juntos. Estar tocando así en reuniones, lo que sea, eso mismo trasladarlo a un escenario. Hasta a veces ha pasado que he disfrutado más esos momentos de estar tocando afuera. Nos ha pasado, no sé, de tocar un show y después al otro día seguir tocando en otro lado y estar disfrutando y sentir que estoy disfrutando más eso que el momento del show, porque a veces en los shows hay otras presiones de que la gente está ahí, de que, bueno, ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces, uno capaz te termina fluyendo más en el momento que estás ahí a solas, ¿no? Y me ha pasado eso también. Pero nada, se trata como de eso, de vivirlo con naturalidad y tratar de siempre disfrutar las distintas formas, ¿no? De compartir la música.
No, te lo preguntaba porque siempre es típico, ¿no? Que uno caiga en la comparación.
Sí,
Mira
obvio,
cómo toca este,
claro.
mira cómo toca el otro. O sea,
No, y
está.
aparte que yo toco el mismo instrumento y también toco a veces temas de él y me gusta tocar versiones de sus temas y mi primer disco, hay muchos temas de él en mi primer disco y él tocó el bajo, es el productor. Pero también hay como en esa cosa, esa naturalidad de compartir la música así, también se dio de tocar sus temas, de empezar como por ese lado y qué mejor puede como interpretar sus canciones que yo que las escucho desde que nací, digamos. Entonces también hay un poco de eso. Y bueno, a medida que uno va creciendo va encontrando su manera y empecé a componer y empecé a hacer mis temas. Y todo como de manera natural, ¿no? Yo por lo menos trato de vivirlo así, como sin ponerme yo un peso encima que capaz se siente más de afuera que uno mismo.
Y una cosa es la comparación. Las comparaciones siempre son buenas en algunos casos, como por afirmar posiciones, ¿no? Mismo en la historia uno siempre tiene San Martín, Belgrano, entonces hay una comparación. Otra cosa es la función de liderazgo para asumir el rol en la vida. No cabe duda que tu padre es un líder en lo suyo, no porque solo la sapiencia de cómo toca, sino porque es así la función de él. Es un ser
Claro.
individual y se ha manifestado y se formó así. ¿Cuánto en vos hay una necesidad de ser líder de tus propias cosas, de ser vos, motivado por vos e inquietado por vos para ir adelante, sin que uno sea empujado a subir al escenario y ponerse adelante y uno ve de pronto el público y dice, ahora, ¿qué hago acá? ¿No?
Claro, claro.
¿Cuánta necesidad tuya hay en vos para asumir ese rol, si es que la hay, aparte.
Sí, entiendo. No, es una pregunta, es una buena pregunta. Pasa que, nada, es como que eso siento que también es como algo que se va dando justamente de, con la misma naturalidad de lo que uno tenga necesidad de hacer en cuanto a la música que uno quiere hacer. Si uno tiene la necesidad, y yo a veces lo describo como tener algo para decir. Si uno tiene algo para decir, ahí necesita gente que te acompañe y te ayude a poder comunicar eso, ¿no? Cuando uno está liderando y haciendo tus temas y uno sabe lo que quiere, después uno puede abrirse a que el otro te diga también una otra posibilidad o algo que uno no había pensado, pero como que yo creo que el liderazgo es a partir de bueno, tu capacidad musical y también tu capacidad de decir yo sé lo que quiero y lo que no. Entonces, creo que viene un poco por ahí. Y es como que se va dando, nunca me lo, no sé si alguna vez me propuse que quería ser líder nada más, pero como algo que se me fue dando y también lo disfruto y vas encontrando tu manera también de hacerlo, ¿no? Según con quién tocas, porque encima pasa eso que cuando sos solista tocas a veces con distintos músicos, entonces a veces te tenés que acomodar según con quién estás tocando y quién te acompaña y quién... Y bueno, he arrancado liderando y estando tocando con músicos que tocaban siempre con mi viejo y ahora estoy tocando con músicos más jóvenes y así, ¿no? Pero bueno, yo creo que parte de ahí, como de esa cosa del saber lo que uno quiere decir y cómo lo quiere decir y transmitirles a los demás, ¿no? Entonces el otro, si puede, lo capta también y ahí se va dando, ¿no?
Estamos conversando con Juan Salinas. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas. Si te fuiste así. Escuchábamos a Juan Salinas interpretando Si te fuiste así. Y recordarles que el 2 de noviembre se va a estar presentando en Bebop Club en Uriarte en 1658, haciendo un homenaje a Jeff Beck. Este tema, Si te fuiste así, es un tema de tu autoría. ¿Cómo fue el proceso de composición?
Bueno, el proceso de este tema fue un poco como la mayoría de mis temas que me salieron ahora, de algunos que grabé y saqué, y otros que grabé todavía no saqué, y otros que estoy grabando. Fue como una cosa así que salió toda junta, que fue en pandemia. Estaba en pandemia al estar solo, ¿no? Mis shows más que nada eran instrumentales antes. Eran todos, en su mayoría instrumental, no cantaba nada, capaz que hacía una escala de cantar lo que toco. Pero al estar en pandemia empecé a hacer unos live por Instagram, unas transmisiones en vivo por Instagram, que bueno, me puse ahí a tocar algunos temas y qué sé yo, y de golpe vi que la gente se copó. A mí me gustó también esa sensación de decir, estoy tocando igual, porque era muy difícil en ese momento no poder tocar y no poder salir de tu casa y todo con esa ida y vuelta que pasa en el vivo, ¿no? De tocar y que la gente esté ahí, que lo reciba y bueno, no pasaba eso. Entonces fue como encontrarse con uno. Aparte, literalmente yo estaba frente al celular tocando y viéndome a mí, ¿no? No veía a nadie más, entonces era como que estaba ahí y de golpe, bueno, dije, estoy acá solo, tengo que sacar más temas como para hacer el... Me empecé a proponer eso, ¿no? De todos los domingos hacerlo y cambiar el repertorio. Entonces empecé a sacar temas y empecé a sacar temas que se puedan cantar y ahí me empecé a meter en el tema de cantar y de la voz un poco, y bueno, a partir de eso, de cantar, me fui animando a componer, y a componer una letra, y a decir, bueno, a ver qué me sale, ¿no? Como que fluya, y bueno, así fueron saliendo varios de los temas, y cada uno tiene como su mensaje o su experiencia, porque tenía que ver con algo que me pasaba en ese momento, y bueno, así. Fue como un proceso así que se fue abriendo ahí, ¿no? Esa parte más de componer y de tocar temas míos y de cantarlos y de hacer una letra. Y bueno, fue por ahí.
Tu viejo es un cultor de la guitarra acústica, de la guitarra criolla. Y en tu caso, de la guitarra eléctrica. ¿En qué residió la decisión de elegir la versión del instrumento que te iba acompañan en tu carrera?
Bueno, yo a mi viejo lo he escuchado tocar mucho la acústica y también la eléctrica, la Gibson, la Les Paul, viste que él toca a veces la Les Paul, y yo me moría también de chico cuando lo veía tocando la eléctrica, ¿no? Y bueno, así fue un poco escuchando capaz los estilos que escuchaba que son más con guitarra eléctrica, pero un poco a partir fue de llevarme a ver a B.B. King, que me llevó a ver a B.B. King al Luna Park, y cuando termina el show, termina con el único tema que yo sabía en la guitarra, que era Cuando los Santos Vienen Marchando, y ese mismo mes, a fin de mes, vino Jeff Beck, y me llevó a ver a Jeff Beck. Yo no sabía ni quién era, yo tenía 11 años, y bueno, me encontré con eso, que fue también impactante. Yo ya venía como metiéndome un poco más en la guitarra y de golpe fueron como dos bombas así de ver a B.B. King y ver a Jeff Beck, dos guitarras eléctricas muy distintas, pero también unidas y que han tocado juntos y todo. Y bueno, después del show de Jeff Beck, lo saludé a Jeff Beck, pude saludarlo, me regalaron una púa de él, el guardaespaldas, me saqué una foto que no sé dónde quedó. Y bueno, ahí estábamos y de golpe cuando me fui, no sé qué me agarró de una necesidad de querer tocar como él, ¿no? Y quería la misma viola y bueno, esas cosas de que te dan como ese hambre, ¿no? De aprender. Y bueno, ahí empecé a tocar, empecé mucho con el blues, con mi viejo me hacía escuchar también muchos violeros que toquen pocas notas, pero con peso, ¿no? Porque vio que lo mío era más por ese lado al principio, no tan técnico, sino más... y bueno, estaba mucho con gente, con violeros con sentimiento, ¿viste? Con Santana, B.B. King, Albert Collins, ese tipo de guitarristas. Y después, un poco más, cuando empecé a tener un poco más de recursos también, me empecé a meter más con Jeff Beck, con Benson, con Montgomery, con temas de mi viejo, con, ¿no? Y bueno, así. Por eso también lo del homenaje ahora a Jeff Beck tiene que ver un poco con todo esto también, de que yo hubo una etapa muy, muy larga, que yo me la pasaba escuchando sus temas, sacando su manera de tocar y bueno, me influenció mucho, ¿no? Y después uno a partir de ahí va encontrando su estilo y creo que yo cada vez lo voy encontrando más a mi manera, que también va cambiando, pero uno la va encontrando cada vez más con el tiempo, entonces es como, tiene más sentido todavía hacerle un homenaje a un guitarrista que te influenció tanto y que te empujó tanto, tiene más sentido hacerlo cuando también uno está encontrando un estilo y hacerlo también a tu manera, ¿no? No hacerlo igual al maestro, digamos.
He notado que el virtuosismo y la improvisación y la rítmica han sido cosas que tu padre maneja muy bien y que vos también las has aprendido, la improvisación. Ese trabajo a veces entre los dos, donde él te mira y ahí arrancás improvisando temas, ¿no? En el mismo tema, ha sido algo muy fuerte en tu enseñanza. Pero, ¿qué hay en el aspecto de la música? Estoy hablando no en el instrumento y la forma de desarraigarse, de seguir una partitura determinada, sino en tu aprendizaje en lo profundo de la música. Porque la música no es solo instrumental y tocar un instrumento. Saber composición, saber como dirección, saber un montón de aspectos que enriquecen al músico y hace que el instrumento, la guitarra, sea un valor, tenga un valor mayor dentro de un contexto que trabaja. ¿Cómo va por ese lado tu trabajo?
Bueno, eso es un aprendizaje que yo creo que no termina nunca, porque cada una de estas facetas que nombraste tiene, tiene mucho para profundizar, digamos. De la composición.
Yo, por ejemplo, no veo partituras en todos, no veo partituras en ninguno de los, con lo cual muestra de que no hay un trabajo, o sea, hay un trabajo de composición en grupo, eso ya lo conozco, lo sé muy bien, sí. Pero no hay un trabajo donde uno se sienta, toma un tema y lo trabaja a otro nivel, es como si Beethoven hace tan y pero claro, no, claro. Eso arma una composición musical portentosa. Claro. Eso no lo he notado, bueno, en tu padre ama el virtuosismo de otro lado, ¿no? Es lo que te digo, la improvisación, pero en vos que venís de tan joven, no lo veo incorporado, y eso me extrañó muchísimo.
Claro, sí, bueno, mi tío materno, no paterno, se llama Pablo Saraví y él es violinista, es el primer violín del Colón. Entonces, yo he visto también como ese palo musical que es muy distinto al que he aprendido con mi viejo, ¿no? Es otra
cosa.
Duda. Es muy distinto el estar en el Colón escuchando una sinfónica, todo es diferente. Es como otro mundo, son como dimensiones diferentes, ¿no?
Es como tocar la música de Piazzolla sin partitura, por ejemplo.
Claro, claro.
¿Cómo tocaría uno?
Son acercamientos, digamos, a la música y encares muy distintos. Que a mí la verdad me gustan los dos, solo que el que yo aprendí fue el de tocar sin una partitura y el de tocar de manera intuitiva y de oído. Es un poco lo que yo aprendí, ¿no? Y después fui incorporando algunas cosas de más que nada para saber lo que toco, porque no, yo tocaba pero no sabía nada de lo que tocaba, entonces fui aprendiendo así un poco de lectura musical y de que hasta ahí me quedé, porque tampoco aprendí mucho más, me gustaría saber un poco más,
creo pero que bueno, es necesario, yo creo que es muy necesario esto, más para un joven con tu capacidad. Creo que no aprender eso es regalarle a la vida muchísimo.
Y suma en muchas cosas, también depende un poco la música que quieras hacer, te suma recursos diferentes, ¿no? Pero un poco en este género que yo estaba haciendo ahora y el que venía haciendo, que es tanto de, hay una estructura que más o menos pactada con los músicos y que uno sabe, y después hay mucho del momento, por eso el jazz es un poco eso, ¿no? Tiene como el lenguaje un poco del jazz, de lo que va sucediendo y de decir algo que pasa ahí, en ese momento. Entonces, no, por eso no hay una partitura y no hay algo que puedas, que sea para guiarte, digamos. Es como que vas viendo ahí lo que va pasando y va ¿viste? Tomando su camino en el momento, según cómo te sientas ese día, según cómo te escuches, según un montón de cosas. Entonces, es un poco ese lenguaje que yo aprendí también con mi viejo, y el lenguaje que yo también escuché del estilo de música que yo escuché siempre, y bueno, son maneras diferentes que todas suman y que siempre está bueno aprender porque no, nunca ocupa lugar, ¿no? Es como que todo siempre te va a ayudar a digamos, como lo uses vos, te puede ayudar siempre.
Estamos conversando con Juan Salinas. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. No se vayan.
Vamos la radio. Somos tu voz. Vamos con eco. Siempre la verdad y la mejor información.
¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos, no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos, no hay dengue. Intendencia Menéndez.
¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino.
Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live.
Letras y Corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
Escuchábamos a Juan Salinas interpretando Noche y les recordamos que el 2 de noviembre se va a estar presentando en el Bebop Club en Uriarte 1658 haciendo un homenaje a Jeff Beck. Y recién cuando hablábamos de Jeff Beck y contabas un poco toda esta historia de cómo lo conociste y cómo fue ganando lugar en tus gustos musicales, hablabas un poco de que vas buscando tu estilo. ¿Cómo podrías definir cuál es tu estilo, cuál es tu sonido? Y si todavía no está armado, es ¿hacia dónde vas? ¿Qué es lo que buscas para ese sonido?
Sí, un poco lo del estilo y lo de la manera de tocar y lo del estilo de música que uno va haciendo. Yo creo que yo me crié escuchando tantos géneros musicales distintos. Un poco contaba antes que mi tío, que de parte de mi madre, es violinista y toca música clásica, y con mi viejo me crié escuchando un montón de géneros musicales, y con mi vieja también, desde no sé, tango, folclore, a funky, a jazz, a blues, a rock, salsa, muchas cosas, ¿no? Y nunca me cerré, no sé, mi viejo lo primero que tocó fue una cumbia, por ejemplo, en su barrio, entonces es como que hay una apertura también de escuchar sin prejuicio la música que hace que uno vaya encontrando como momentos, ¿no? Pero bueno, lo que más estoy encarando ahora con mis temas, al menos, es una onda más funky, más soul, más R&B, también tirando un poco al blues, al rock, un poco por ese lado con mis temas. Y bueno, después tengo pensado también hacer algo más de música argentina en algún momento, con alguna samba, chacarera, que también lo grabé en mi disco antes. Y bueno, a eso voy con encontrar, pero en realidad lo que sí encontré y sé que siempre voy a hacer, que eso sí estoy seguro, es hacer música que uno siente, que a uno le gusta, que uno disfruta haciéndola, que te emocione hacerla. Eso es lo que para mí está primero, y lo que siempre, digamos, ese va a ser siempre el encare, ¿no? Después puede ir para un lado o para otro, pero de entrada es eso, es sentir lo que estás haciendo, disfrutarlo, ser sincero con eso, y emocionarte, ¿no? Porque si uno no se emociona, la gente tampoco, eso siempre lo dice mi viejo también, y es algo que es un poco así, porque uno transmite al otro lo que a uno le está pasando. Entonces, bueno, por ahí, y en cuanto a la forma de tocar, va cambiando con el tiempo también. Uno siempre, cuando toca, está seguro y lo está sintiendo, y también está, pero también es eso, como ser sincero con lo que uno está tocando, sentirlo, y bueno, va cambiando a medida que uno también va madurando y va encontrando distintas maneras de tocar y estudia el instrumento. Y según la guitarra, porque también me gusta tocar la guitarra española, me gusta tocar distintas guitarras eléctricas. Y un poco así, ¿no? Uno va encontrando, va evolucionando, creo.
Dos cositas, ¿no? La guitarra eléctrica tiene un montón de posibilidades que a veces la guitarra española, la acústica, no la tiene, ¿no? Porque se circunscribe a sus cuerdas y el abato, ¿qué es? No he visto nunca que, por ejemplo, usases pedaleras para hacer distorsiones o trabajo con la guitarra. Te he visto trabajar con la guitarra al desnudo, de eléctrica, ¿no? Como es. Es como... es alguna cualidad, porque he visto que músicos usan los distorsionadores para poder sacarle más a la guitarra eléctrica. Por ejemplo, Vitale, cuando ustedes tocan, él toca con muchas chapas y toca con todo, y te dice cuenta que tenés una orquesta que se está acompañando, ¿no?
Claro.
Y he visto eso. Tu padre también es amante a la guitarra al desnudo, ¿no?
Sí, verdad.
Yo te hago preguntas para sacar de lo normal de lo que estamos hablando y que te pregunta toda la gente, para ver dónde está tu trabajo y tu búsqueda, porque los distorsionadores, las pedaleras existen, y hay de muy buenas calidades, y hay músicos sorprendentes. Mismo Santana las usaba, ¿no?
Sí. Bueno, yo uso, pero no tanto, es verdad que no uso, hay aparte una cantidad de variedad de pedales y de cosas que es como un mundo aparte. Te tenés que meter ahí, es como... Es todo otro laburo también, meterse ahí y decir qué sonido, esto, aquello, que también uno lo tiene que hacer aunque use pocos pedales o use uno o no use ninguno, tenés que hacerlo también. Pero un poco también yo soy de la escuela de que el sonido lo tiene uno, entonces la idea es como de entrada sacarle el sonido a cualquier guitarra, a cualquier equipo, ¿no? Y después de ahí ir mejorando en lo que uno pueda, o tuneando un poquito el sonido, digamos, con algunas cosas, pero sí, soy de usar poco, capaz que uso alguna distorsión o dos, y después pedal de guagua y ese tipo de cosas, pero es verdad que no, nunca usé demasiadas pedaleras y eso, porque tampoco fue mi manera de encararlo, y también depende un poco de la música que estés tocando, creo yo. Igual no es que no me guste, me gusta, solo que bueno, es otro mundo para meterse, que todavía no lo he hecho, pero que también estoy abierto que en algún momento, si me llega a gustar, meterme un poco más y jugar un poco más con eso, ¿no? Como ahora que estoy grabando temas nuevos y eso, también he escuchado un poco más de cosas de sintes y de cosas de teclado que me gustan también, que está bueno también eso de, porque yo soy de meterme en otros instrumentos también, me gusta como aprender cosas de como toco el bajo, toco la guitarra, canto, toco un poco la batería, me gusta meterme en ver qué tiene cada instrumento, ¿no? Y ahí ir descubriendo cosas. Pero un poco de lo del que me decís de los pedales, y eso tiene que ver un poco con esa cosa de sacarle sonido a la guitarra así como está, y después algo que la empuje un poco más, pero viene de ahí, ¿no? Como guitarristas como George Benson, como Montgomery, como ese palo que son así de derecho al equipo, ¿no? Y también en el blues es muy así. Y bueno, Jeff Beck lo he visto incursionar mucho más, ¿no? En pedales y sonidos, pero también es como un sonido muy puro de él, que se nota que lo escuchás a él, nunca es una cosa de que escuchás más el pedal o la distorsión que al guitarrista. A mí me gusta eso, ¿no? Como escuchar la pulsación del guitarrista y que eso se sienta, ¿no?
Todo eso va en busca de tu propio sonido.
Claro, sí.
¿Cómo lo podrías definir? Porque cuando estás hablando todo de grandes guitarristas que uno los reconoce al tocar. Sí, claro. Y podríamos sumar un montón de otros guitarristas que uno escucha y dice, ok, este es B.B. King, este es Jeff Beck. ¿Cuál es ese sonido que buscas para vos que te diferencie o que te identifique a vos?
Es que yo creo que uno en algún punto lo busca y en algún punto no. Es como que en algún lugar uno toca, siendo sincero y sintiéndolo, y de ahí ya queda en el otro si lo distingue, ¿no? Un poco viene de ahí, porque es un poco la manera que uno ve que esos guitarristas tocan también, que es una cosa, es una cuestión de, bueno, Jeff Beck no tuvo siempre ese mismo sonido, ¿no? Cuando era más joven tenía uno, después con el tiempo va cambiando. Hace poco escuché, por ejemplo, a Marcus Miller, que estuve en España, y lo vi a Marcus Miller en vivo, y también no tocaba de la misma manera cuando tenía 20, ahora que tiene 60, y eso también va cambiando con el tiempo y con la madurez y con lo que te esté gustando en ese momento también, ¿no? Pero un poco mi manera y mi estilo yo lo defino como lo que me sale en el momento y toco de manera sincera, digamos, que toco lo que siento los acordes, siento las notas que estoy tocando, y bueno, después eso se transmite y se va abriendo a distintas cosas, ¿no? Y como el otro le llegue. Ya hay un punto en el que uno no lo maneja, ¿viste?
Estamos conversando con Juan Salinas. Vamos a escuchar el último tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas. Mejor me quedo.
Tú no estabas aquí para verte mirarme. Yo no estaba allí para verme mirarte. Tú no estabas aquí para verme mirarte. Yo no estaba allí para verte mirarme. Busco en mi interior si recuerdo algo de ti, momentos que me hacían muy feliz. Sin embargo comprendí que te fuiste así. ¿Qué modo tienes de fingir? Mejor me quedo por aquí.
Salinas interpretando su propio tema, Mejor me quedo, y le recordamos que el día 2 de noviembre va a estar presentándose en vivo en Bebop Club en Uriarte 1658, realizando un homenaje justamente a Jeff Beck. Recién escuchamos Mejor me quedo, otro tema de tu autoría. ¿Cómo fue el proceso de creación de este tema? ¿Surgió también ahí en las... En los vivos de Instagram, ¿qué fue lo que te inspiró?
Sí, fue un poco así. En esos días, en esas semanas, ¿no? Que había entre un vivo y otro y eso, ahí yo me ponía un poco a componer y bueno, lo que iba saliendo ahí. Y bueno, fue así un poco. Yo dije, me gusta tal armonía, me gusta tal acorde, me gusta tal manera, y después voy a expresar algo que me esté pasando, o algo que me haya pasado, o algo que sienta decir, y un poco de esa manera fue que salieron todos los temas. Son como bastante personales también de vivencias mías, pero bueno, un poco así, para simplificarlo, ¿no?
Ahora, venías hablando antes de que estás preparando y grabando otros temas, o que ya grabaste otros temas, y que venís preparando algunos otros más. Arrancaste tu carrera solista con un proyecto súper ambicioso, ¿sí? Que fue La Historia Continúa, con un disco doble. O sea, no es normal en general que un músico debute con un disco doble. En general, eso se hace mucho más adelante de la carrera. ¿Qué es lo que nos espera? Porque adelantaste un par de singles con estos dos temas que escuchamos, pero ¿va a ser así? ¿Tema por tema o esto es un disco que tiene un concepto y lo estás pensando como algo más redondo?
Bueno, sí. Estoy un poco también adaptándome al tiempo de ahora, ¿no? Que porque en su momento subir un disco, sacar el disco físico, a mí todavía me gusta eso, pero antes era... No, ahora no todo el mundo va y escucha un disco completo, ¿no? Cuesta más. Entonces, uno también tiene que ponerse a pensar en eso y adaptarse un poco a eso y decir, bueno, ¿cómo hago para que lo que hago, lo que grabo y lo que quiero sacar se escuche y no que quede entre varios temas de un disco y no lo termines escuchando, ¿no? Lo del disco doble también fue como de una manera muy natural porque fui al estudio a grabar con mi viejo, con Javier Lozano en teclado y con Martín Ibarburu en batería y empezamos a grabar temas. No, la idea no era que queden todos, pero al final quedaron todos. Fue un poco eso, porque todos van para distintos lugares musicalmente. Entonces, en cuanto a ritmos y colores, ¿no? Entonces fue un poco así. Pero bueno, este nuevo proyecto, digamos, la idea es sacar un disco o un EP, pero que también lo voy viendo según, bueno, saqué estos dos y ahora voy a sacar uno más dentro de poco que se llama Manipular, que lo grabé también en el estudio Elito. Y bueno, voy viendo porque también para que tenga cada tema su protagonismo, ¿no? Porque si no subís un disco completo, que capaz se pierda alguno de los temas, y no es la idea. Entonces, yo grabé 4 temas en el estudio de Lito, 2 ya los saqué y me quedan 2 más por sacar. Y estoy grabando otros temas en otro estudio. Entonces, de Torcoletti. Entonces estoy viendo ahí, voy viendo en el momento también cómo sacarlo según lo que va pasando, ¿no? Porque no hay que tampoco... irse de eso, ¿no? De lo que va pasando, un poco que cambió en ese sentido. Ya no se sacan discos completos, se sacan, pero digo, cuesta un poco más. Y el formato de single ahora es más común, entonces voy sacando singles, pero la idea es que todos estos singles después tengan un sentido en un disco completo, ¿no? Es un poco esa la idea.
En estos dos temas, si te fuiste así, y mejor me quedo, lo que he notado en tu composición hay un gusto a la melodía, ¿no? Cosa que en la gran temática de los que has desarrollado hay más una acentuación a la rítmica, o sea, a una música más rítmica. Sin embargo, cuando has compuesto los dos temas, volcaste más la función a lo melódico. Adentro tuyo, esos dos mundos de ritmo y melodía, que parecen tan diferentes, pero a veces son la parte de la música. La música tiene ritmo y melodía. Pero, ¿qué es lo que te place más cuando tenés que componer? ¿Lo melódico o lo rítmico?
Bueno, un poco... La música son 3 cosas, ¿no? Armonía, melodía y ritmo. Y las 3 tienen como lugares muy importantes, porque el ritmo es lo que une a los músicos. Porque sin un ritmo es difícil que toquemos juntos. El ritmo hace que todos podamos unirnos y tocar juntos. La melodía es lo que te queda, es lo que escuchás de un tema y se te queda pegado, ¿no? Es una melodía que cantás en la ducha, capaz. Pero lo que te queda más es la melodía, ¿no? Acompañada de ese ritmo. Y después, la armonía es como lo que embellece a la melodía y a la música. Es lo que, como lo que viste a todo eso. Entonces, son 3 componentes que es difícil que esté uno sin el otro. Podés tocar también una melodía sin un ritmo, o melodía y armonía sin ritmo, pero bueno, cuando están las 3, los 3 componentes y son fuertes los 3, yo creo que se genera otra cosa y eso es lo lindo. Yo disfruto de todo, me disfruto mucho de, porque aparte empecé también tocando el cajón, me gusta mucho tocar la batería, entonces tengo eso de que me lleva mucho el ritmo y también me gustan mucho las melodías, por eso toco la guitarra, por eso también canto, porque las melodías también son algo que puede ir para muchos lugares, ¿no? Entonces, siento que son muy importantes las 3, ¿no?
Yo lo que digo, vos sabés que he ido a muchos conciertos de jazz, y el jazz es como, en muchísimas cosas, es como un efecto compulsivo que tiene el espectador que escucha y sale o emocionado, o irritado, o vas a saber, que le mueve. Sale de ahí y no se acuerda de nada. Porque es difícil. En una composición rítmica, que el otro dice, chita, daríame la notita, y no te puedes acordar de nada. Más, hasta los músicos mismos que tocan, como improvisan muchísimo, y le decís, ¿qué acorde hiciste? Y te dice, ¿qué? No sabe qué acorde hiciste. Donde tú hicieron el acorde porque salió. Y en vez cuando uno va a lo melódico, es fácil acordarse de una frase o algo que le quedó. Y le quedó esa frase. Lo que he notado que en estas dos temas tuyos hay una tendencia al recuerdo y no al efecto que da esa improvisación y esa rítmica voraz que impacta mucho, que es efectista, pero que no deja recuerdo.
Ajá. Está bien, sí, puede ser. Hay algo de un poco de estos temas, a diferencia del otro disco, que tiene que ver con hacer canciones. Y las canciones un poco tienen eso, ¿no? De que te queda un estribillo, te queda un coro o algo que está ahí sonando, que es distinto a un tema donde se improvisa mucho y es instrumental, que eso hace más que uno se ponga más a escucharlo y que no te van a que es difícil que te quede todas las notas de todo un solo. Cuesta más eso a cantar una letra y hacer un coro y que eso te quede ahí más grabado. Entonces fue un poco por ese lado, porque yo también fui mucho siempre de escuchar canciones, escuchaba mucho también Steve Wonder, y no sé, muchos cantantes, muchos artistas muy, muy grosos que hacen canciones. Y bueno, fue por ese lado, como de encarar eso más de una canción con una letra, decir algo, que tenga un estribillo, y bueno, hace también que del otro lado el otro se le quede más grabado que un tema donde se improvisa tanto, ¿no? A mí me gustan las dos cosas y disfruto las dos cosas, y también cuando hago un show mío hago las dos cosas, porque de golpe canto un par de temas, después hago un instrumental y después canto una canción capaz más conocida, una versión mía, y después así voy como yendo por varios lugares, pero es un poco creo que es un poco por ahí eso que hace que se te quede más grabado también, ¿no? Una canción.
Juan Salinas, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas. Fue realmente un placer enorme escucharte y conocer un poco más de todo tu proceso de trabajo. Y a la audiencia, recordamos que el 2 de noviembre se va a estar presentando en Bebop Club, en Uriarte 1658, haciendo un homenaje a Sheffek.
Gracias a todos por la buena onda, gracias a los dos y por recibirme, por la charla, por las preguntas. Y porque en general pasa mucho que a veces te preguntan siempre lo mismo y esta vez no fue muy así, así que bueno, gracias y ojalá puedan venir a alguno de los conciertos. Ahí nos vemos.
La verdad, Juan, fue un placer y te sometí a estas preguntas es porque veo en vos el porvenir nuestro y en vos veo el porvenir de muchos argentinos que deseamos que ustedes lleven adelante los valores de nuestra patria, tanto en la música como en las demás cosas, y que estudien, y que trabajen, y que se esmeren, porque eso será lo que nos salve a nosotros. Muchísimas gracias, Juan.
Totalmente, muchas gracias a usted. Un placer. Ojalá sea así.
Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de Letras y Corcheas, en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subilana. Nos vemos la próxima semana. Chao.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.
La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, Secretario General del Sindicato de Petroleros Privados. ¡Energía que se siente!
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
¿Tenés dudas pero siempre se te hace tarde? Tranqui, en Galicia estamos para vos. Chateanos las 24 horas al 11 44 39 85 58. Estamos todos los días, también los feriados, obvio. Tenés respuestas cuando nos necesitas. Tenés atención siempre. Tenés Galicia. Conocé más en galicia.ar.